Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Positiva pero insuficiente, le platicábamos, así tomaron las calificadoras y algunos bancos el anuncio del viernes pasado del presidente y su gobierno alrededor del rescate de Petróleos Mexicanos, esta inyección de 5.500 millones de dólares, unos 107 mil millones de pesos que el gobierno mexicano usará para aliviar este año las finanzas de Pemex, no lo ven con buenos ojos los inversionistas. Roberto Aguilar y su tormento financiero. Roberto, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Buenos días. Pues al grado tal de que trascendió que van a crear una nueva capitalización por otros 6.000 o más bien por 6.000 millones de dólares, pero bueno, pues la cuestión es mucho más compleja de lo que se escucha y a veces nos perdemos en tantos números, en tantas cuestiones. Uno, yo creo que eso vale la pena aclararlo, la situación que está Pemex, que está hoy Pemex, no es culpa del nuevo gobierno. Es una situación que se ha venido acumulando, una empresa mal administrada, saqueada, sin ningún interés, ninguna intención de generar utilidades, porque era una empresa que vivía y no tenía ninguna responsabilidad, así en términos prácticos, de generar utilidades como cualquier empresa pública, ¿no? Porque pues vivía de subsidio y tenía ciertas transferencias del gobierno, que también el gobierno, pues por el otro lado, le exprimía bastante. Fíjate que revisaba algunos datos, y lo decía, en el 2008, los ingresos petroleros, que es como si tuvieras tú una fuente de ingresos, tuvieras un extra o parte de tu sueldo, llevándolo al tema del presupuesto del gobierno, representaron cerca del 50%, 45%. O sea, de lo que venía de Pemex, que era básicamente pues la exportación de la venta de petróleo, pues aportaban 45% al presupuesto del gobierno. Y el año pasado llegó a 20%. Eso obviamente pues es una situación donde hay menos recursos, el gobierno gasta menos o tiene menos y tendría que buscar la manera de resarcir esos recursos. ¿Te acordarás que cuando se cayeron los precios internacionales del petróleo en el año pasado, pues se anunció una cuestión inédita en México, una decisión de política monetaria, fiscal y financiera, que para tratar de resarcir esta situación, que lo que hubo fue una disminución del gasto público y aquel gran programa nacional de infraestructura, pues solo se quedó en eso. Se mantuvieron los proyectos que ya estaban encaminados, pero esa cifra o ese anuncio que iba a ser histórico para el país, pues se tuvo que posponer y ajustar justamente porque ya venía una caída de los ingresos petroleros. Y hoy, bueno, pues lo que estamos viendo es una empresa que no ha generado, que está quebrada técnicamente, y que hoy lo que necesitaban era pues recursos y este tipo de asociaciones con el capital privado para invertir y desarrollar, o más bien contar con la tecnología que permitiera sacar más petróleo. O sea, tenemos petróleo, pero de nada nos sirve debajo o en los yacimientos que no se han podido explotar por falta de tecnología y por falta de recursos. Y hoy, ante esta incertidumbre, pareciera que el presidente la trae contra el sector, ha generado pues volatilidad y mucha cautela por parte de los inversionistas.
Y luego se estaba esperando que este anuncio fuera grandioso. Nosotros se lo adelantamos el viernes, le adelantamos este documento, fue nuestra nota principal en El Sol de México, le hablábamos de esta inversión porque ya estaba listo este documento. Platicamos de ello pues desde la semana pasada, ¿no? De cómo pensaban mitigar este riesgo en Petróleos Mexicanos. Y lo que dice JP Morgan es que pues están decepcionados porque lo que parece, más allá de todos estos números, como dices tú, Roberto, es que Andrés Manuel López Obrador y su equipo no entienden la seriedad del problema que representa Petróleos Mexicanos para el futuro de este país. No lo están viendo como un problema que deben solucionar y que va a generar otros problemas a los que deben responder adecuadamente. No se está viendo eso, Roberto.
No, y bueno, yo sumaría, por ejemplo, el tema de Fitch, que dijo que este plan, como haya sido, ya estaba incorporado. Y aún así le bajaron la calificación. Entonces, hoy, ¿qué es lo que puede suceder? Vamos a un extremo, Hiroshi, vamos a un extremo. Tenemos 100 mil millones de dólares de deuda de Pemex. Uh-huh. 100 mil millones. Es la petrolera más endeudada del mundo. Entonces, el hecho es que no nos alcanzará a pagarle esa deuda. Y hoy una cuarta parte de todo lo que genera Pemex, sin llegar a las utilidades, lo utiliza para pagar el costo de esa deuda.
Es lo que cuestionaban el jueves de la semana pasada. Recordemos que una compañera reportera estaba en la conferencia de prensa preguntándole al presidente insistentemente si iban a pagar estos vencimientos de deuda y cómo le iban a hacer para pagar estos vencimientos de deuda, al menos los que están a corto plazo. Roberto, el presidente no dio explicación, solamente dijo se van a pagar, insistió en eso, y todo mundo estaba con los ojos puestos en la respuesta para saber cómo se van a pagar estos vencimientos de deuda, Roberto, que sí, pues están en la puerta ya.
Bueno, mira, en realidad en los próximos días hoy viene un vencimiento importante, pero la gran prueba de fuego, por eso es que también la crítica que hacen al plan es que no está solucionando el tema de fondo, que el tema de fondo es que el PEMEX lo que necesita es producir más y está invirtiendo en una refinería que no tiene un retorno tan interesante, porque ya vamos en una tendencia contraria al mercado petrolero. Sí, hay otros países que lo hicieron, pero lo hicieron más a tiempo. Ese es el gran problema. Nuestro problema no es de decisión o de una propuesta, sino más bien es de tiempo. Y en el 2023, Giro, en 2023 se van a vencer 45 mil millones de dólares de la deuda de Pemex. Pero obviamente si hoy empiezas a ver una baja en su perfil crediticio, más desconfianza, pues cada vez se va incrementando el costo de ese refinanciamiento, ya no te van a querer prestar, porque un anuncio que hizo el gobierno es que ya no vamos a contratar deuda. Bueno, pues la verdad es que tampoco es un gran anuncio. El problema no es contratar, el problema es refinanciar la que tienes existente. ¿Cómo le vas a hacer? No la vas a pagar, la tienes que reestructurar, es decir, mandarla, patearla a un plazo mayor, y esto te cuesta porque tiene una tasa de interés implícita, y si eres un emisor con más riesgo, pues esa tasa te va a costar más cara.
Roberto,
así es la situación.
Roberto, buenos días, te saluda Mario López.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo
estás? Oye, hace un momento estábamos comentando de que hay una iniciativa para darle más poder al director general de Pemex, y estábamos platicando, y hace un momento también platicabas del caso de la refinería de Dos Bocas, en el que nada tuvo que ver el Consejo de Administración de Pemex en la decisión. Estamos yéndonos por un buen camino queriendo centralizar todas las decisiones en dos personas para Pemex, hablando particularmente del presidente y del director general de la empresa.
Pues no, porque ¿dónde queda el gobierno corporativo, que es uno de los elementos? Pemex no es una empresa pública y es imposible que pueda emitir acciones porque es una empresa uh-huh. quebrada uh-huh. O sea, por principios y por reglas no podrá emitir acciones. Y entonces cuando tú empiezas a ver que hay ciertos factores que de información y que eres un emisor recurrente en los mercados financieros internacionales, el gobierno corporativo es una parte fundamental para el análisis, porque es el que te da el contrapeso. Porque yo puedo ser el director y puedo hablar las maravillas como estás viendo ahora y guardar y esconder lo malo, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que no debe ser así porque hay un contrapeso, y yo pareciera que estamos en sentido contrario. Y cuando dice vamos a rescatar la soberanía, que ya saben que incluso el logo de Pemex es uno nuevo, que uh-huh. trae ese eslogan, la verdad es que no es una situación de soberanía o no. No podemos cerrarnos y generar, porque la idea de soberanía es vamos a producir, ya no vamos a comprar, ya no vamos a vender. O sea, es una idea bastante arcaica en ese sentido, puesto que estamos en una economía totalmente globalizada y hay, bueno, veamos, hay ventajas competitivas, hay países que lo hacen mejor y lo hacen más barato, y que nosotros nos costaría mucho tiempo, dinero y esfuerzo como vía comercial para volver a equipararlo. Entonces, bueno, y en eso pues podemos comprarlo y ahorrarnos esa curva tan costosa en términos de aprendizaje. Y ahora que dices tú, ojalá y no resulte como la canción de Molotov, no le des más poder al poder, porque ya saben qué va a suceder.
Eso es parte de lo que también se cuestionaba desde hace algunos meses, dónde iban a estar los contrapesos si se presentaba este tipo de situaciones. Y en el tema de las empresas y en el tema energético no hemos visto un contrapeso, Roberto. Vimos la semana pasada, por ejemplo, que a los grandes de la industria de la energía, a algunos de los grandes del gas como Yenova, esto es Sempra Energy, ¿no? Una de las empresas muy fuertes con el gobierno de Washington, Carso, como mencionas, pues prácticamente las aplacaron de golpe. No hay contrapesos, Roberto, también.
Bueno, y hoy estamos con el tema de la Comisión Reguladora de Energía. Ajá. Con estas acusaciones del presidente, viene y nos habla hoy de las Islas Marías, que qué bueno, pero pues la verdad es que eso no es una prioridad nacional como el tema de Pemex, sí lo es. Así es que esta es una cuestión de maquillaje, yo insisto, y el problema es que tenemos un doble efecto. si nosotros vemos que el precio internacional del petróleo podría estar bajando, ahora se ha recuperado en los últimos días, pero la tendencia es que se mantenga, ya no vamos a ver esos 110 dólares por barril. Entonces vamos a recibir menos ingresos como gobierno. El gobierno, cuando venda, como tiene una capacidad de producción limitada y luego le sumas un precio bajo, pues va a recibir menos recursos. Por el otro lado, hay un beneficio, porque si baja el precio internacional del petróleo, amortigua el precio de las gasolinas al consumidor final, que es lo que ha estado pasando en los últimos días. Fíjate que en enero, por ejemplo, el dato de precios al consumidor en Estados Unidos, el rubro de gasolinas bajó 5%, pero bajó por esta situación. Y en México, con una disparidad de términos generales, sí ha bajado, de acuerdo con el dato de la inflación. Ahora, el mercado de la gasolina es más complejo de lo que esperaba. Habrá lugares donde no se ha percibido esa baja, porque se ha mantenido o incluso ha subido un poco por el tema de desabasto. Pero bueno, en términos generales, si lo vemos con base en los reportes del INEGI, sí ha bajado el precio de la gasolina. Entonces, estamos ahí en una situación muy compleja y yo creo que ahí no se va a poder arreglar. Habría que buscar acciones mucho más de fondo. ¿Por qué no se toca el sindicato? ¿Por qué no se hace una limpia y se busca una situación más productiva, más eficiente de la operación de Pemex? Pues porque es una situación donde tienes que pegarle a un, lo que podría ser el aliado, que es el sindicato de petróleos, que también está muy cuestionado. O sea, hay muchas otras cosas que creo que se deben de hacer, que se podrían mejorar, como el gobierno corporativo, y pareciera que vamos a firmar.
Roberto Aguilar y el tormento de tormentos. Muchísimas gracias, Roberto.
Tormento con sabor a petróleo.